Buenos días. Es bueno verlos. Es bueno estar de regreso en casa. Si por favor pueden abrir su Biblia a la carta a los Filipenses en el capítulo 3. Hace dos semanas tuvimos un descanso de estudiar el libro de Romanos para hablar del tema de la adoración. Y esta mañana es el tercer y último sermón que tiene que ver con ese tema de la adoración. Y vamos a regresar a Romanos esta noche. Pero esta mañana quería terminar nuestro pequeño descanso del libro de Romanos y poder compartir de Filipenses capítulo 3. Vamos a comenzar en el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y vamos a enfocarnos principalmente en el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hace dos semanas hablamos del inicio de la adoración. Todo comienza con la conversión. Nadie nace como un adorador de Dios. Dios crea a los adoradores por medio de la salvación. Hablamos de cómo Jesús se encontró con la mujer samaritana y hablamos de que el Padre busca adoradores y los busca en el sentido de que los salva, de que los crea como adoradores. Y para todos nosotros, ahí es donde comienza nuestra adoración. Si conoces a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, comienza con la justificación, con regeneración, con reconciliación. Y en el segundo sermón, vimos Colosenses capítulo 3. Y hablamos de que la adoración no solo comienza con la salvación en el sentido de justificación, sino que continúa en la salvación en el sentido de la santificación progresiva. Ahora vivimos vidas de adoradores. Somos adoradores y vivimos vidas de adoradores. Y mientras vivimos esas vidas de adoración a Dios, así es como nosotros enfrentamos nuestra batalla con el pecado. Dios nos ha salvado, pero en otro sentido, Dios nos está salvando, haciéndonos más a la imagen de Cristo. ¿Cómo es que yo tengo esa responsabilidad de crecer en Cristo Jesús? ¿Cómo lo hago? Lo hago desde el punto de vista de la adoración. Nos enfocamos especialmente en las palabras que Dios nos da a través de Pablo, que el pecado de la avaricia es idolatría y los deseos malos es un asunto de una adoración equivocada. No pones los dones en lugar del que da el don. Cuando nosotros corremos hacia el pecado, estamos buscando satisfacción y queremos encontrar placer y felicidad. Lo que hacemos es que tomamos esas cosas que buscamos y los ponemos en lugar de Dios. Estamos convencidos de alguna manera de que esa promesa de placer que da el pecado y que nos da el enemigo de nuestra alma, estamos convencidos de alguna manera de que al desobedecer a Dios, de que vamos a tener un placer que no vamos a tener si nos sometemos a Él. Y eso es lo que el pecado es. Un deseo de ser satisfechos en algo que no complace a Dios. Así que la única manera en que mortificas ese pecado es poner a Dios en su lugar adecuado, creerle a Dios. Cuando Él promete placer en el lugar de la obediencia, en el camino de la obediencia. ¿Cómo mortificamos el pecado? Adorando. Adorando es como mortificamos al pecado. Y en los versículos de esta mañana, preguntamos una pregunta, hacemos una pregunta de este texto de cómo se ven los adoradores. Si la adoración comienza con la conversión y continúa con la santificación progresiva, ¿qué es lo que va a caracterizar a las personas que son adoradores de Dios? ¿Qué caracteriza a los verdaderos cristianos? ¿Qué caracteriza a los verdaderos adoradores? Porque esas dos cosas son sinónimos. Los únicos verdaderos adoradores son los verdaderos cristianos. ¿Qué es lo que caracteriza al pueblo de Dios? Debemos reconocer al principio que no puedes tener una pregunta más importante que esta. ¿Qué caracteriza al pueblo de Dios? No puede haber una pregunta más importante que esa. Debemos ser recordados que lo que tenemos frente a nosotros es la eternidad. Después de estas vidas mortales, hay inmortalidad. Después de esta edad que pasa rápido, habrá una edad, una era que nunca termina. ¿Crees tú realmente eso? Si crees esto, di amén. Hay existencia eterna después de la vida en este mundo, ya sea en el cielo o en el infierno. No puedes tener más algo más pesado que esta pregunta. Si tú te mueres hoy, ¿estarás en el cielo o en el infierno? Si tu vida termina hoy, ¿eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios? No hay nada más pesado, más importante que esta pregunta. No es sorprendente que el Nuevo Testamento trata este tema una y otra vez. Es un tema constante en el Nuevo Testamento. ¿Tu vida refleja las marcas de la vida eterna o de una vida genuina en Cristo Jesús? Un ejemplo, primera de Juan capítulo 2. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, cantamos de esto hace un momento. No despreciamos las palabras de Dios. Buscamos caminar en las palabras de Dios. Lo hacemos en Jesús. Lo hacemos desde el punto de vista de la gracia de Dios a nosotros en su Hijo. No estamos buscando la aceptación de Dios, sino que lo hacemos desde el punto de vista de que se nos ha dado la aceptación de Dios en Cristo Jesús y ahora buscamos lo que le complace a Dios, y ese no eres tú. Entonces no te engañes a ti mismo de pensar que eres hijo de Dios. Si no encuentras en tu corazón el deseo de buscar a Dios y buscar sus mandamientos, y ese no es el patrón de tu vida, el obedecer las palabras de Dios, no la perfección de tu vida en este mundo, sino el patrón de tu vida debería ser un patrón de obediencia, si eso no eres tú. Entonces tienes que creer estas palabras. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hay una distinción que debemos tener en nosotros de una manera regular, cotidiana. Hay personas que conocen a Cristo y personas que no conocen a Cristo. Y hay ciertas cosas que caracterizan a las personas que creen en Cristo y que no caracterizan a las personas que no creen en Cristo. Y nunca es malo examinarnos a nosotros mismos acerca de esto. He estado en Cristo por la gracia de Dios por más de 36 años. Y yo siempre quiero examinarme a mí mismo a la luz de esta pregunta. Si tú ves en ti aquello que caracteriza la obra salvadora de Dios, es algo en lo que nos regocijamos. Hay seguridad y paz en ello. Pero si tú examinas tu vida y estas cosas están ausentes de tu vida, esa es una buena razón de estar preocupados y de buscar al Señor al respecto de esto. Esto es lo que Pablo está haciendo en estos versículos. Él está haciendo esta distinción. Está tratando con los falsos maestros que han confundido a la iglesia en Filipos. Están introduciendo elementos falsos judaicos y él contrasta esos elementos judaicos con lo que es un verdadero israelita, en el caso de él y de otros judíos cristianos, pero también lo que caracteriza a la iglesia en general, ya sea judía o gentil. Dice en el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Toma estos elementos judaicos y los llama por aquellos sobrenombres despreciables que los judíos usarían para los gentiles. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Están hablando de la circuncisión física, pero están simplemente mutilando el cuerpo porque no tienen la fe que la circuncisión supuestamente expresaba. Y dice, porque nosotros somos la circuncisión. Él está hablando como un judío que había confiado en Jesús por la gracia de Dios. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y una de las maneras en que sabemos que tiene los elementos judaicos en mente es que dice en el siguiente versículo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todo lo que he mencionado es algo de lo que un judío se gloriaría, pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo una distinción entre inconversos y aquellos que verdaderamente tienen la vida eterna. Y cuando las almas están en juego, no puede ser callado acerca de estas distinciones. Pablo habla de esto de una manera muy seria. La seriedad, se ven que se los enseña una y otra vez, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozados del Señor, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. No es problema hacerlo de nuevo, y para vosotros es seguro. La seriedad del tema se ve en el hecho de que él está dispuesto a repetirlo una y otra vez. La seriedad también se ve en la repetición de la advertencia. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Repite la advertencia, guardaos, guardaos, guardaos. Y el idioma fuerte que utiliza, como he mencionado, se refiere a estos falsos maestros como perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Este es idioma fuerte. Y él claramente los pone del lado de la religión falsa. Claramente indica que ellos no son creyentes genuinos cuando contrasta en el versículo 3 la verdadera circuncisión con lo que ellos representan. Pablo está diciendo, ¿quieres saber lo que caracteriza el verdadero cristianismo? Y luego en el versículo 3 nos da la descripción más gloriosa de un creyente genuino que encontrarás en cualquier lugar del Nuevo Testamento. Y en eso nos enfocamos hoy. Quiero darles 4 características de un verdadero adorador. 4 características de un verdadero adorador. Les dirá, de antemano que son cosas simples que ustedes saben ya. Yo puedo decir en el versículo 1, junto con Pablo, que decir las mismas cosas no es dificultoso para mí o difícil para mí, y para vosotros es seguro. ¿Qué es lo que caracteriza al verdadero adorador? En primer lugar, el verdadero cristiano ha sido transformado internamente. El verdadero cristiano ha sido transformado internamente. Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. Hemos hablado de esto recientemente. La circuncisión era una marca del pacto que Dios había hecho con su pueblo, una señal de fe. Nunca fue diseñado para hacer algo que simplemente estaba en el cuerpo, pero no representaba nada del corazón. Aún en el Antiguo Testamento hay idioma que refleja que había que estar circuncidado en el corazón. Cuando dice que son mutiladores del cuerpo, pero nosotros somos la circuncisión, él está hablando de una circuncisión que se hace sin manos, una circuncisión que Dios, que solo Dios puede hacer. Ocurre en el corazón. Está hablando de la obra de la regeneración, de una transformación interna que no se ve en términos de la transformación en sí mismo, pero el fruto se ve. El fruto es evidente, es claro. Romanos 2:25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Te ha transformado Dios internamente? ¿Ha sido circuncidado en el corazón? Esto marca al verdadero adorador. Y a donde ha ocurrido esa transformación interna, el verdadero fruto es que ahora tú amas a Dios. Tú amas a Dios, amas su pueblo, amas su palabra, amas su verdad, amas aquello que Dios ama. Eres un amante de Dios. 1 Corintios 16:22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Si no tienes amor por Jesús, estás bajo maldición. Y si amas al Señor Jesús, el deseo de tu corazón se expresa en esa última frase, el Señor viene. Todo cristiano está consciente del pecado que está en él. Cada cristiano está consciente de la debilidad de nuestra carne. Hay días en que el deseo por Dios no está donde debería estar en nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Pedimos perdón a Dios porque mi capacidad es tan pequeña. De lo que Él es digno, yo no le puedo dar de lo que Él es digno. Pero le daré lo mejor de mí. Sabemos que en nuestra pequeñez no podemos hacer algo muy grande, pero el hecho de que me importa y que deseo darle a Dios lo que es digno de Él, hay un amor en mí que Él puso en mí. Yo no lo hice por mí mismo. Él lo hizo cuando me salvó. ¿Puedes decir que tú amas a Dios? Otra evidencia de que Dios ha hecho esta obra en tu corazón es que cuando tú dices que Jesús es Señor, tú lo crees. Quieres decirlo en verdad. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Eso no puede querer decir que nadie puede decirlo con sus labios, porque leemos en Mateo 7, muchos dicen delante de Jesús en aquel día y le van a decir, Señor, Señor, no predicamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, no hice muchas cosas por ti, alejaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Es posible que alguien le diga Señor a Jesús de sus labios, pero que no lo conoces en absoluto. Este versículo quiere decir que no puedes decir que Jesús es Señor y creerlo y decirlo sinceramente, conocerlo de una manera experimental, de una manera de la vida, si el Espíritu Santo no ha hecho una obra en tu corazón. No estoy preguntando si Él es el Señor. Estoy preguntándote, ¿es Él el Señor de tu vida? ¿Es tu Señor? ¿Lo amas? ¿Le sirves? ¿Quieres agradarle? Nosotros somos la circuncisión. Hemos experimentado esa obra de Dios internamente en nuestro corazón. La segunda marca de un verdadero adorador, en el versículo 3, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos o adoramos. La segunda marca de un cristiano, el verdadero cristiano ha recibido el Espíritu Santo. Si conoces a Cristo, tú tienes el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no conoces a Cristo. La palabra aquí traducida servimos es latruo, habla de servicio religioso. La adoración como el servicio que un sacerdote daría en el templo. La idea es que tú haces acciones de adoración, servicio sacerdotal. El verdadero cristiano es alguien que ofrece una verdadera adoración, un verdadero servicio. Y este servicio se ofrece por el Espíritu Santo. Servimos a Dios en espíritu. Hay alguna pregunta de que si este espíritu está hablando de la esfera del espíritu en nuestra vida, porque ahora tenemos a Cristo y tenemos el Espíritu de Dios, o quiere decir que el Espíritu de Dios es la fuerza de nuestro servicio. Yo creo que los dos son ciertos. Y lo que tuviera Pablo en mente particularmente, lo que podemos decir es esto: nosotros ahora adoramos de una manera que sería imposible si no tuviéramos al Espíritu de Dios en nosotros. Esa quizá es una buena manera de examinarte a ti mismo. ¿Qué hay acerca de tu adoración que ha cambiado porque ahora tú tienes al Espíritu de Dios? No todos nosotros, pero muchos de nosotros tienen historia como la nuestra. Yo decidí a conocer a Jesús desde los 7 años. Me bauticé a los 7 años. En ese momento de mi vida, mis padres no iban a la iglesia todo el tiempo. Mi papá se convirtió cuando yo tenía 15 años. Si a un miembro de la familia tenía alguna dificultad, íbamos a la iglesia con ellos por unas semanas. Ese era nuestro tipo de vida. Desde los 7 años hasta como los 16, 17 años, yo decía conocer a Jesús como Señor y Salvador. Yo había sido bautizado, yo había sido miembro de una iglesia y yo estaba aferrado a eso como mi experiencia de salvación. Y yo era sincero. Yo no estaba tratando de ser un hipócrita. Lo que yo sé de esa época, de eso se trataba la salvación. Se te presentaba el mensaje del Evangelio, hacías una oración, pedías que Jesús entrara a tu corazón y eso, era bautizado y eso quería decir que era regenerado, aunque yo nunca había realmente usado el término, realmente escuchado el término. Pero en el bachillerato, en la preparatoria, escuché el mensaje del Evangelio nuevamente, pero esta vez fue diferente. Y no fue una oración clásica del pecador. Señor, yo no sé si soy salvo, le dije al Señor, pero lo que sé es ahora, es lo que significa seguir a tu Hijo Jesucristo. Y si yo no estoy salvo, ¿me salvaría, Señor? Por favor, sálvame. pasó eso en mi corazón. Desde los 17 años a los 19 años, 20 años, yo no sabía si realmente estaba salvo a los 17 o a los 7, pero entre más conocía la palabra de Dios y entendí que es imposible que alguien sea regenerado y que no haya ningún fruto en él. Amor por la Escritura, amor por la Iglesia, amor por Cristo, algún entendimiento de la palabra de Dios. Cuando empecé a ser honesto con mi propia historia de vida, llegué a la conclusión de que el Señor me salvó en ese campamento de verano, cuando tenía 16, 17 años. ¿Qué haces con la parte previa de la historia? Esa es la gracia de Dios también. Cuando yo entiendo que la salvación fue determinada desde antes que yo naciera, todo lo que pasó hasta el día que Dios me salvó es parte de la historia. Él tenía su mano sobre mi vida. Yo no estaba a salvo todos los años de mi vida, pero yo estaba bajo el cuidado de Dios hasta que Él decidió hacerme suyo. Y en ese día que me salvó, yo recibí de su Espíritu y mi adoración cambió. Mi adoración cambió. Ahora yo puedo adorar de una manera que nunca lo pude hacer antes de que tuve al Espíritu de Dios en mí. ¿Qué es diferente en el ámbito del conocimiento ahora que tienes el Espíritu de Dios? Yo conocí algunas cosas antes de ser salvo, pero mi conocimiento era diferente. Es como conocer acerca de Spring, Texas y vivir en Spring, Texas. Hay una diferencia. Mi conocimiento era diferente. Mis afectos eran diferentes. No puedes confiar en tus afectos. No puedes controlarlos, a lo que tú te sientes atraído. No quisieras que cada mañana tú pudieras sentir gloriosamente en amor, enamorado de todas las cosas de Dios. ¿Alguien aquí vive así todos los días? ¿Es un día de avivamiento para ti? Yo pensaría que la respuesta es no. Pero puedo decirte esto. Pero yo conozco ahora afectos y sentimientos religiosos que no conocía antes. Sé lo que es ahora tener el corazón motivado y bendecido por cosas que antes no motivaban mi corazón. ¿Qué tal de tus prioridades? ¿Han cambiado? Lo que era verdaderamente importante antes de tener el Espíritu de Dios, ¿hay ahora una diferencia? ¿No deberíamos estar preocupados que tienen las mismas prioridades que el mundo perdido cuando dicen que creen a Jesús? ¿Acaso las prioridades no deberían cambiar si el Señor Jesús es Señor? ¿Acaso no haría eso una diferencia de lo que tú buscas en tu vida y lo que tú consideras que es tu tesoro? ¿Acaso un nuevo conocimiento que ahora viene de una nueva vida internamente, ahora el cielo puede verse por fe? ¿Acaso eso no cambiaría como tú ordenas tu vida en este mundo temporal? ¿Conoces esa obra? ¿Tienes nuevos deseos? ¿Tienes nuevos amores? ¿Aborreces nuevas cosas que antes no aborrecías? ¿Tienes un compañerismo nuevo que no tenías antes? Puedes ir a cualquier lugar del mundo y si conoces a un verdadero cristiano, hay una unidad ahí. Acabo de regresar de Canadá y ahí dicen, ¡hey! Y conocí a hermanos y hermanas en Cristo muy dulces. ¿Tienes ese tipo de compañerismo con el pueblo de Dios? El verdadero cristiano adora por el Espíritu Santo. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, porque la ley del Espíritu de Dios en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Que lo que está hablando acá no es la resurrección futura, aunque vas a ser resucitado como Jesús. Lo que él está diciendo, que el Espíritu de Dios que resucitó de los muertos a Jesús viene a morar en ti y va a cambiar como él, como tú vives ahora. Considera el siguiente versículo. Porque somos deudores, no para vivir conforme a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Los que han puesto a muerte las obras de la carne. De eso está hablando, de mortificar el pecado. En el poder del Espíritu tú mortificas las obras de la carne. Esta es la evidencia de que Dios te ha hecho un adorador. Internamente te ha transformado. Somos la circuncisión adorando por el Espíritu de Dios. La tercera evidencia del verdadero adorador, del verdadero cristiano. Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. El verdadero cristiano ha puesto su confianza en Cristo. Nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Nuestra relación con este mundo ha cambiado para siempre. El mundo me ve diferente, y yo veo al mundo diferente. Y todo se centra en Jesús, y la obra que Él terminó en la cruz. Esa es la línea divisoria. Eso es lo que divide lo que antes había unidad. Antes yo tenía unidad con el mundo, pero ahora hay una división por Dios mismo a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Y yo me glorío en Él. Yo me glorío en la cruz de Cristo. La salvación, la transformación interna, el venir el Espíritu Santo a ti, resulta en una humildad que antes no conocía. Ahora tú ves a Dios por quien Él es verdaderamente y te ves a ti mismo por quien eres tú verdaderamente. Y cuando tú ves a Dios en su santidad por fe, por su palabra, y tú ves a ti mismo en tu pecaminosidad por fe y por su palabra, te cierra la boca con respecto a la exaltación propia. Has sido convencido por el Evangelio, has sido convencido por el Espíritu de Dios, has sido convencido por la Escritura de que la única parte impresionante de esta historia de salvación es Jesús. Tú no puedes gloriarte de ti mismo, pero te puedes gloriar en Él porque Él es digno. 1 Corintios 2:1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no prediqué para impresionarlos, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Solo quiero presentar a Jesús claramente. Quiero que escuches de Él. 1 Corintios 1:26, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Él escogió los que no son nadie en este mundo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es mi sabiduría, Él es mi justicia, Él es mi santificación, Él es mi redención y salvación. Versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Este es el verdadero adorador. ¿Acaso no tenemos dificultades con el orgullo? Sí. ¿Tenemos pensamientos de autoexaltación? Sí, pero como tenemos el Espíritu Santo, Él nos humilla una y otra vez porque Él es fiel. Él es fiel para traerte a lo bajo. Dios es distante de los orgullosos, pero Él te ama al humillarte, porque entonces Él se acerca a ti, Él se acerca al humilde. En tu condición humilde, Él se acerca a ti. Y los adoradores, los verdaderos cristianos, entienden esto. Es increíble de lo que este mundo se enorgullece. Hablan de su experiencia, de su familia, de lo que han logrado en la vida. Se glorían de su educación. Se glorían de sus posesiones. Se glorían de su apariencia. Vivimos en una cultura de selfies. Si estás tomando selfies, estás muy mal. Tienes que detenerte. Las personas se glorían en sus habilidades. Somos por naturaleza criaturas que alaban, pero antes de ser salvos, la alabanza siempre se centraba en nosotros mismos. Una de las evidencias de que Dios te ha salvado es que ahora la alabanza se centra en Cristo. Los verdaderos cristianos son aquellos que se deleitan en Cristo Jesús. Nos gloriamos en Él. Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, transformados internamente, los que en espíritu servimos a Dios, tenemos el Espíritu de Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Nuestra confianza está en Cristo. Y la última frase, no teniendo confianza en la carne. Cuarta característica de un verdadero adorador es que el verdadero cristiano se ha arrepentido de tener confianza en sí mismo. ¿Te has alguna vez arrepentido de tu confianza en ti mismo? ¿Te has arrepentido de la mentira de que hay algo bueno en ti, aparte de Cristo? Nosotros sabemos que no hay nada bueno en nuestra carne. No tenemos credenciales alguna. Estas son mis credenciales, dice el apóstol Pablo después del versículo 3. Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo, en estos momentos de la vida del apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Algo que no sirve para nada, para ganar a Cristo. ¿Cuáles son tus credenciales? Tus credenciales humanas no sirven para nada, pero Jesús lo es todo. Nuestra única respuesta es Jesús. Mi pregunta es, ¿has descubierto tú eso? Tu sentido de identidad, ¿quién eres tú? ¿Por qué estás tú acá? ¿Por qué tú existes? ¿Lo has encontrado todas estas respuestas en Cristo? ¿Qué es el lugar más dulce para estar? El título más dulce que tendré en mi vida es Hijo de Dios. Cristiano, ese es mi nombre. ¿Es esa tu identidad? Tu razón de existir es en Cristo, porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Nunca vamos a poder decir que el morir es ganancia hasta que digas que Jesús es tu vida y la razón de tu existencia. Tu sentido de aceptación en Dios, ¿en dónde lo encuentras? Me duele en mi corazón. Ver a creyentes con conciencias emproblemadas que quieren ser aceptados por Dios cuando ya están aceptados por Él. ¿Piensas que tu aceptación depende de lo que tú haces? Tu vida será miserable. ¿Acaso importa el pecado? Claro que importa el pecado. ¿Decimos acaso que vamos a continuar en el pecado para que la gracia abunde? Eso es blasfemo, por supuesto que no. Si tú piensas que vas a estar con una conciencia clara delante de la ley de Dios por lo que tú haces, estás engañado. Estás engañado acerca de lo que es la ley de Dios, acerca de cómo tú cumples la ley, porque tú y yo pecamos muchas veces diariamente. Mi aceptación con Dios no se encuentra en mí, se encuentra en Cristo. ¿Has descubierto tú esto? De tal manera que tu paz y tu consuelo están en Cristo, tu tesoro está en Cristo, tu reputación está en Cristo. ¿A dónde descansa tu reputación? Vivimos en un mundo donde la reputación es muy importante. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué es lo que la gente dice acerca de mí? ¿Estás en el lugar? De alguna manera importa, tú quieres dar un buen testimonio, pero de otra manera no importa. Porque si tú te juzgas a ti mismo como alguien que tiene conciencia clara en este momento, eso no quiere decir que estás limpio. Porque hay alguien que te conoce mejor que lo que tú te conoces a ti mismo y él es el juez, no tú. En este mundo donde las personas buscan la aprobación de los hombres, ¿es eso lo que más importa en tu vida? ¿Eres alguien del que se puede decir que la alabanza no viene de los hombres, sino de Dios? Esa es la alabanza y la reputación que yo busco. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Dios sabe? El verdadero cristiano se ha arrepentido de su confianza en sí mismo. No hay confianza alguna en la carne. Cerraremos esta mañana con Martin Lloyd-Jones. Predicando en estos versículos, le dio a sus oyentes algunas preguntas por las que podían examinar si en realidad estaban ellos en el versículo 3, pertenecían al versículo 3. En primer lugar, ¿adoro por obligación o estoy consciente de un deseo de adorar? No habla de perfección, ya hablamos de esto, pero tienes un deseo de adorar a Dios. Segundo lugar, ¿es mi adoración algo amoroso y libre y tierno o es algo formal y frío? Él dijo, los hombres que adoran a Dios más y más del Espíritu dependen menos y menos por los medios, es decir, edificios, liturgias, sacerdotes u otras personas. Eso es algo que debemos de aprender. Yo prefiero este estilo de música o este otro estilo de música. O yo esperaría que hicieran esto, que hicieran lo otro. ¿Es tu adoración atada tan fuertemente a eso, a esos estilos? Gracias a Dios que tenemos un lugar muy bonito en el cual adorar. ¿Pero qué si no lo tuviéramos? ¿Es esto requerido, un edificio como este? En tercer lugar, ¿realizo en mi adoración o me doy cuenta en mi adoración de la presencia de Dios? Cuando vengo a adorar con mis hermanos y hermanas en Cristo, vivo mi vida delante de Dios y Él está aquí ahora que nos reunimos y que nos congregamos. Adoramos en su presencia y tengo una relación con Él. En cuarto lugar, tenemos una mezcla adecuada de reverencia y temor piadoso y el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hay una mezcla ahí en tu vida. Él es nuestro Padre en el cielo. En todo sentido, Él está diferente a nosotros. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Yo lo reverencio, pero al mismo tiempo, por lo que Dios ha hecho por mí en Cristo, Él es mi Padre, que está en los cielos. Soberano, pero cercano. Santo, pero habiendo producido en mí todo lo que necesito para poder estar en su gracia, llevado al trono de la gracia, vestido de la perfecta justicia de Jesús. Oremos. Padre celestial, te doy las gracias. Te damos las gracias por tu gran gracia a nosotros en Cristo Jesús, al examinarnos a nosotros mismos, a cada cristiano genuino examinándose a sí mismo. En este versículo de Filipenses 3:3 nos vemos a nosotros mismos y nos vemos ahí, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que tú has hecho. Tú has tenido misericordia de nosotros. Nos has hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nos has circuncidado en el corazón. Nos has dado de tu espíritu. Has hecho estas cosas en nosotros. Y por esto te damos la alabanza y la adoración. Nuestra jactancia, nuestra gloria es en Cristo Jesús. Y yo oro por esa persona que me está escuchando, que todo lo que tienen es una profesión de fe. Todo lo que tienen es un cascarón. No tiene la realidad de la salvación. Abre sus ojos, Señor, y dales arrepentimiento y fe. Abre sus corazones como lo hiciste con la mujer Lidia en el Nuevo Testamento, y que ellos puedan clamar a Jesús que está dispuesto a salvarlos. Como le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién te está pidiendo el agua, tú le pedirías y él te la daría. Es agua viva. Abre ojos hoy para que puedan ver que puedan clamar a Jesús que tiene la fuente de agua viva para salvarlos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora es muy fácil evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.